Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesa. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, se presenta un año, decíamos hace un momento, parece que al menos movidito laboralmente. Ahora mismo hay muchos convenios sin firmar, prorrogados, decaídos. Además hay sindicatos como ELA o LAB que ya han mostrado ese malestar por la reforma laboral. ¿Cree que va a ser un año complicado este 2022?
Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, ¿no? Pero sí es cierto que desde el punto de vista sobre todo de negociación de convenios, pues nos toca bien seguir negociando o renovar algunos que son importantes en la provincia por el nivel de empresas, ¿no? El número de empresas y trabajadores que les afecta, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos acostumbrados y con buena voluntad por las partes, pues seguro que vamos llevándolos a buen puerto.
Convenios que en algunas ocasiones llevan años sin actualizarse. El hecho de que vaya pasando esta pandemia, al menos hoy ya hablamos de anular muchas restricciones, veremos, después hablaremos de esa mejoría, veremos si es cierta, de la economía. ¿Este cambio puede ayudar a que la situación, siendo diferente, los convenios se puedan aprobar?
Bueno, yo creo que hay que ir viendo, ¿no? Cómo, hasta qué punto nos respeta, ¿no? La crisis sanitaria. Llevamos 2 años muy difíciles. Acabamos ahora de salir de alguna forma de la sexta ola. No sabemos si será la última. Esperemos que sí, o que de haberlas más no sean de la virulencia de la que hemos sufrido este último mes de enero. Y bueno, pues en la medida de que la situación pandémica y consecuentemente la económica se vayan estabilizando, pues sí se empezarán a generar un clima pues más, con más certeza, que nos ayude sin ninguna duda en la negociación, ¿no?
Uh-huh. Convenios, ayer ya se presentaba la manifestación del día 19, el sector del metal, un sector en el que están implicados más o menos unos 13.000 trabajadores en Álava. Un convenio, en el caso de Álava, que no se aprueba por años. En el caso de Guipúzcoa lo han conseguido con 6,5% de incremento. Y los datos que nos daban los propios trabajadores, se cobra en el sector del metal en Álava 7.000 euros menos que en Guipúzcoa, 1.300 menos que en Vizcaya, trabajando más horas. ¿Qué pasa en Álava? ¿Por qué no se puede romper esa ¿por qué no se puede enganchar esa negociación del convenio?
Bueno, cada empresa, cada sector, cada provincia tiene su propia situación diferente, ¿no? Es decir, el tejido empresarial a la vez no es exactamente igual al tejido empresarial de Vizcaya ni de Guipúzcoa, ¿no? Aquí, como todos sabéis, tenemos un puñado pequeño de empresas muy grandes, en concreto las más grandes de Euskadi, y luego tenemos empresas muy, 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 muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas, que en muchos casos son empresas subcontratistas, son empresas que no tienen producto propio, que lo que venden son horas de máquina persona, y que evidentemente son muy sensibles a cualquier incremento que se pueda generar por parte de los convenios, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que al final lo que están vendiendo, como digo, son horas, ¿no? A diferencia de lo que ocurre más en Vizcaya y Guipúzcoa, que tienen más empresa, digamos, de tipo medio, que bueno, pues tiene más posibilidades de moverse en el mercado, ¿no?
El escollo, por lo tanto, en el caso de Álava, sería por las más pequeñas empresas, por esas pymes,
bueno,
del metal.
A ver, el escollo fundamental es de dónde venimos. Es decir, venimos de 2 años con una situación pandémica tremenda, una incertidumbre en este momento en el mercado que sin igual, es decir, que no hemos vivido. Y bueno, pues se ha dado un poco la tormenta perfecta, sobre todo para esta tipología de empresas que estoy diciendo. Es decir, materias primas por las nubes, costes de energía que no habíamos visto nunca, costes de transporte también altísimos, y esto obviamente ha ido de una forma tremenda contra el margen empresarial. De hecho, recientemente mandábamos datos del último observatorio de enero, en el que pues más de la mitad de las empresas, sus márgenes empresariales han disminuido por encima del 11%, ¿no? Y un número importante de ellas, prácticamente el 25%, que ha disminuido por encima del 25%. Es decir, hay un terremoto de costes que luego las empresas, por estas características que estoy diciendo de ser subcontratistas, no pueden trasladar a sus precios de sus productos, ¿no? Con lo cual, pues hay un problema, y en ese sentido yo creo que hay que ver cómo evoluciona la economía en los próximos meses, si de verdad la pandemia nos da un respiro para que las empresas pues puedan estabilizar sus costes, empezar a trabajar con una cierta normalidad, y ese será el momento, desde luego, para sentarnos a negociar, porque, como sabéis, la voluntad, desde luego, de SEA en este convenio y en el resto es siempre la de llegar a acuerdos. Es decir,
pero el convenio antes de la pandemia no se firmaba tampoco. Era
no,
previo.
No, a ver, yo quiero recordar que tanto Vizcaya como Guipúzcoa, que los has puesto como de alguna forma como referentes, llevaban muchísimos más años sin alcanzar acuerdos en el metal. Éramos nosotros los únicos que estábamos llegando a acuerdos en los convenios provinciales, es decir, que no teníamos prácticamente años en blanco. Sí es cierto que en los últimos tiempos pues está siendo complicado llegar a acuerdos por la propia situación del sector, ¿no?
Uh-huh. En el caso de empresas como, podemos hablar de Mercedes, podemos hablar del sector del metal, hay empresas o sectores, bueno, pues se puede entender que en época de pandemia los beneficios son menores, se repercuten, pero en el caso, por ejemplo, de empresas como Altan, una empresa en Bernedo dedicada a la fabricación de medicamentos, en una época de pandemia, ¿cómo es posible que no lleguen a un acuerdo para el convenio? Bueno, de acuerdo que es una empresa, que es, el dueño es nuevo, pero no se mantiene el convenio. Beneficios tiene que haber, estamos hablando de farmacéutica.
No, desconozco el caso concreto, además sabéis que no opino sobre casos concretos de empresas. Evidentemente aquí estamos hablando de una asociación que lo que hace es representar al colectivo, entonces yo te hablo de la situación general. Y la situación general es la que es decir, dos años de pandemia, estamos todavía lejos de recuperar desde el punto de vista de PIB la situación pre-COVID. Hemos hecho un esfuerzo, yo creo que entre todos, por mantener el empleo, es decir, el empleo sí está en situación pre-COVID, pero el PIB, es decir, la riqueza que somos capaces de generar entre todos, no. Luego, si haces la división, que al final viene a ser la referencia de la productividad a la competitividad, pues hemos perdido. Es decir, no estamos en niveles de prepandemia, sino estamos bastante peor. Entonces, yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, hay que esperar a que, lo primero, la situación sanitaria, es que venimos de donde venimos. Es decir, hace un mes estábamos en niveles de absentismo fruto del COVID absolutamente desconocidos, es decir, estábamos hablando de entre un 15 y un 20% de bajas de manera normal que teníamos en las empresas frutos del COVID, es decir, vamos a dar un cierto tiempo a que las cosas se normalicen, que se normalice, insisto, la situación sanitaria, que todos desconocemos si vamos a tener una nueva ola en Semana Santa o en verano, es decir, los propios sanitarios no lo saben como para que lo sepamos nosotros. A ver, yo no quiero tampoco trasladar pesimismo, ni mucho menos, es decir, yo creo que la situación ha de mejorar, todos los indicadores de crecimiento generales así lo indican, pero sí es cierto que la incertidumbre en el corto es muy amplia, es muy grande.
Uh-huh. Retomando el tema del convenio del metal, una pregunta lógicamente de plazos. Ellos han convocado una manifestación el día 19. ¿Hay alguna previsión de reunión de avances en este sentido?
Sí, bueno, a ver, hay un plan, digamos, de reuniones. De hecho, la próxima reunión de la mesa, si no me equivoco, es el próximo lunes, de la mesa oficial, y bueno, pues a partir de ahí seguiremos negociando, evidentemente. O sea, no tenemos ninguna intención para nada de levantarnos de ninguna mesa, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es decir, de seguir negociando. Hay unas plataformas nuevas por parte de los sindicatos puestos encima de la mesa en Navidad, luego tampoco estamos hablando de tanto tiempo para una respuesta, y evidentemente, bueno, pues la negociación sigue y ahí trataremos de buscar el punto de encuentro.
Uh-huh. La pandemia, hablábamos de los efectos, y uno de los efectos, sin duda, ha sido la falta de material. En unos casos, todos conocemos el caso de Mercedes, los semiconductores, otras muchas empresas que están sufriendo esa falta, pero hay algo que quizás los oyentes pueden entender fácilmente. Los pasteleros sacaron un pastel, tuvieron que dejar de venderlo porque no tenían los recipientes para poderlo vender. Es decir, una sola pieza puede paralizar toda la producción. En el caso de las pymes alavesas, ¿qué tipo de materiales están faltando? Y no sé si se está recuperando ya esa producción.
Bueno, ha habido, como bien sabéis, porque ha sido lo más sonado, pues el tema de los semiconductores, los microchips, pero en general lo que se ha notado es una falta y un encarecimiento en todo lo que tiene que ver con el acero, con el hierro, con el plástico. Es que prácticamente ha sido general, cartón, madera, es decir, hemos tenido carencia y consecuentemente encarecimiento muy importante de prácticamente todas las materias primas. Sí, es cierto que algunas poco a poco se van regulando y todavía tenemos un atasco importante en algunos elementos que afectan mucho la automoción, como es el tema de los semiconductores, que yo creo que estamos prácticamente todas las semanas en vilo, pues para ver si la semana siguiente Mercedes puede trabajar. Pero claro, tener en cuenta que cuando hablamos de Mercedes hay que pensar en todo el parque de proveedores, de pymes, micropymes que trabajan para Mercedes y están esperando a ver qué dice Mercedes. Es decir, si Mercedes se plantea un ERTE, todas esas empresas tienen que plantear un ERTE de manera inmediata, ¿no?
¿Y la energía, el precio de la energía, de qué manera está afectando a las pymes alavesas?
Bueno, pues sin ninguna duda es un drama, ¿no? El precio de la energía se ha multiplicado por 3 y por 4, en lo que se refiere fundamentalmente a la energía eléctrica. Ahora estamos empezando a tener problemas también con el gas, y además hay no solamente desde el punto de vista de incremento de precios, sino también de garantía de suministro, porque así como en el mercado eléctrico el suministro está al menos asegurado, en el mercado de gas no, es decir, no está asegurado por ley. Perfectamente mañana una compañía que te venía suministrando te manda una rescisión unilateral del contrato y te quedas sin gas, ¿eh? O sea, no es cuestión ya de precios, sino es cuestión de que te para, ¿eh? Entonces, evidentemente este es un problema muy serio, que en función de lo intensivo que sea la empresa en la utilización de la energía, pues le ha disparado los costes de una manera tremenda. Y aquí, por ejemplo, pues hay que hacer un guiño clarísimo a lo que son las fundiciones, las forjas, que obviamente pues en su proceso productivo utilizan o bien electricidad o bien gas de manera intensiva, ¿no?
¿En algún caso, desde SEA, han conocido empresas que hayan tenido algún problema de suministro de gas?
Bueno, hay empresas que, por ejemplo, esta semana se han dirigido a nosotros con rescisiones unilaterales de contrato por parte de alguna compañía importante. Y están muy preocupados y estamos ayudándoles a buscar algún otro comercializador.
¿Esto tiene que ver con el conflicto en Ucrania?
Hombre, pues evidentemente la internacionalización y globalización en estas cosas, como sabes, pues se nota de una manera tremenda, ¿no? Y no cabe duda de que el problema en Ucrania, la tensión geopolítica que hay allí, pues está afectando al gas y, consecuentemente, a la electricidad, porque ahora, en estos momentos, el precio fundamentalmente de la energía eléctrica lo está fijando el ciclo combinado que quema gas, básicamente.
Uh-huh. ¿Y qué pueden hacer los empresarios? Porque la electricidad, como quien ha dicho, es cuestión de poner dinero sobre la mesa, en el caso del gas.
A ver, evidentemente es complicado, ¿eh? porque estás hablando de mercados muy regulados, estás hablando de mercados globalizados, pero bueno, en este tipo de situaciones es cuando todavía se pone mucho más en valor actuaciones como la que sabéis que hacemos nosotros de compras agrupadas, que lo que hacemos es proteger, evidentemente, al pequeño consumidor industrial a base de agruparlo y convertirlo, pues evidentemente, a efectos de consumo, pues en consumidores grandes que tienen más respeto en el mercado, ¿no? Al final nosotros, en el tema eléctrico, por ejemplo, en este momento estamos representando a más de 1.100 empresas para las que les compramos la energía, con lo cual, al final, pues el consumo que estamos negociando en el mercado, pues ya no es el de uno pequeño, sería el equivalente a consumidores más fuertes, y obviamente eso te da una posición en el mercado mejor, ¿no?, para negociar.
Muchos pequeños haciéndose grandes en ese mercado, que es lo que puede ayudarles. Los empresarios últimamente tienen que mirar muchísimo la actualidad, sin duda, una de las noticias este año, la reforma laboral, que no solamente tiene consecuencias en la contratación, porque el martes pasado estaba previsto que se reuniese en la mesa de diálogo social, pero se ha aplazado por esas discrepancias, porque el PNV votó no a esa reforma pactada en Madrid con COE, Comisiones Obreras y UGT. Se va a retrasar, tiene un plazo, tampoco se puede retrasar demasiado, pero ¿con qué ánimo van a ir los empresarios a esa mesa de diálogo social?
A ver, nosotros siempre vamos a ese tipo de mesas con el mejor de los ánimos. Eso es así, porque aparte, evidentemente, nosotros tenemos clarísimamente un deber de colaboración y, en la medida de lo posible, trabajar en que el marco en el que se desarrolle la actividad socioeconómica sea la mejor posible. Es decir, nosotros siempre, cualquier mesa en el que se refiere, en el que se requiere nuestra presencia, ahí estamos y vamos a estar. Más allá, pues, de situaciones que se pueden dar incómodas en momentos puntuales, tenemos claro que hay que estar y hay que hablarlo, y bueno, pues las discrepancias se solventan y hay que buscar aquel elemento común que te hace avanzar. Y sin ninguna duda, la mesa de diálogo social ha sido un instrumento y es un instrumento valiosísimo, y en ese sentido no la podemos dejar caer.
Uh-huh. Tendrá un plazo, veremos a ver cuando le ponen la fecha, ¿no?, la cita para ello. Decía Eduardo Subiaurre, se mantendrán después de esta reforma laboral aprobada los convenios autonómicos.
Sí, bueno, a ver, es que en este tema que se ha generado yo creo que bastante polémica a nivel político, nosotros lo que tenemos que decir es que desde el punto de vista empresarial no hemos terminado de entender muy bien la pelea, porque lo que es en sí, digamos, el marco autonómico de lo que es la negociación colectiva, en Euskadi está garantizado desde el 2017 que la patronal, es decir, Confebasi y sus tres territoriales y los cuatro sindicatos más representativos de Euskadi, firmamos el acuerdo, es decir, firmamos un acuerdo interprofesional en el a favor, digamos, del ámbito autonómico y provincial de los convenios, con lo cual en ese sentido ya está blindado como tal el ámbito por la vía de los hechos.
Por encima de esta reforma laboral.
Sí, claro, es previo a la reforma y está por encima porque está el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que a nivel político pues se quiera que haya una ley que te lo blinde, bueno, pero a efectos prácticos ya está. Y luego, a ver, es que la voluntad de negociación se demuestra negociando. Es decir, a mí hay muchas veces que me hace gracia la posición de algunos sindicatos en favor de determinados ámbitos cuando luego realmente no demuestran capacidad o no demuestran voluntad de negociación en estos ámbitos. Bueno, no sé, es decir, pelea por el ámbito, muy bien, pero luego siéntate en las mesas a negociar con voluntad de negociar, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí se mantiene en esta reforma laboral es la flexibilidad, ¿no? Es algo que sí convencía a los empresarios y precisamente los sindicatos lo que han querido firmar en el caso del ERTE de Mercedes era, lo que se alegaba era precisamente los que no lo han firmado, era que, bueno, pues que existían otro tipo de métodos para solucionar el problema y que se estaba abusando de la flexibilidad. ¿Los ERTE se están planteando en pandemia como la última o la única solución?
Hombre, si algo ha dejado bueno la pandemia es como hemos sabido desde el punto de vista sociolaboral responder a ella de alguna forma, y ahí están los datos que lo avalan, es decir, los ERTEs se han demostrado como un buen instrumento. Es decir, hemos conseguido pasar por una situación de crisis económica inédita, desconocida, manteniendo el empleo. Luego, los ERTEs han sido un buen instrumento y sin ninguna duda era un tema a mantener en su esencia, ¿no? Luego, pues evidentemente está el debate que se pueda generar en cada empresa para ver si se complementa, no se complementa y hasta qué punto se complementa, ¿no? Pero el instrumento es válido y en ese sentido yo creo que es bueno que se mantenga dentro, o sea, le dé una cierta oficialidad ahora, porque no existía lógicamente como un elemento dentro del Estatuto de los Trabajadores, porque se recoja como un elemento, un instrumento a valorar, ¿no?
Y a partir de ahora apuestan también por los ERTE como solución, esa flexibilidad para
Hombre,
solucionar
sin
los
ninguna,
problemas.
Sin ninguna duda, todo lo que sea no tener que recurrir a la reducción de las plantillas, sino haya algunos instrumentos de flexibilidad para poder adaptarnos a situaciones coyunturales del mercado, es bueno. Es decir, nosotros es uno de los temas que siempre hemos pedido. Es decir, al final las empresas viven en un mercado que no es continuo, es decir, que tiene altos y tiene bajos, y obviamente tienes que tener capacidad para adaptarte a esa situación. Si tienes un instrumento como el de los ERTEs que te permite una cierta flexibilidad sin tener que rescindir prescindir de esos trabajadores, joder, pues muchísimo mejor, ¿no? Para todos, digo.
En cuanto a la subida del salario mínimo, 1.000 euros desde SEA, ¿cuál sería el incremento por el que hubiesen apostado ustedes?
A ver, yo creo que en este tema no es tanto la cuantía o el incremento. A nosotros lo que no nos ha gustado es el momento. Por todo lo que he dicho a lo largo de esta entrevista, yo creo sinceramente que hay que dar tiempo al tiempo. Es decir, hay una realidad y es que en una provincia como es Álava, y ahí tenéis los datos recién publicados de alguna forma de los salarios medios alaveses, que estamos en el top, el number one.
El más alto de todo el Estado.
En cuanto a salarios medios.
2.333 euros brutos al mes.
Evidentemente la incidencia del salario mínimo es la que es decir, no es excesiva. Pero luego es muy importante, como digo, el momento y la oportunidad. Es decir, yo creo que hay que esperar, insisto, a que la situación pandémica y la situación económica de alguna forma se estabilice. Y esto no significa esperar 3 años, esto puede ser, significa esperar a lo mejor 8 meses, 9 meses, para ver realmente si ya hemos salido de la situación de pandemia y, como digo, esta inestabilidad que hay en los mercados de materias primas, de energía y tal, se van corrigiendo y nos ponen a todos en una tesitura con una visualización un poco mayor que nos permita tomar decisiones de este tipo que al final tienen su incidencia, ¿no?
Dicen, no tienen mucha influencia. Bueno, hay como, según dicen los sindicatos, unas 4.000 personas que pueden estar afectadas, pero precisamente el hecho de que Álava tenga ese sueldo medio bruto más alto de todo el Estado, 2.333 euros brutos al mes, hace que esa descompensación con el salario, con las personas que cobran el salario mínimo, sea todavía mayor entre los que más cobran y los que menos.
Hombre, a ver, si buscamos dónde están esas personas que cobran el salario mínimo, desde luego no están en la industria.
No.
Ni en los servicios relacionados con la industria, porque todos esos sectores, como sabéis, están regulados por convenios provinciales, y los convenios provinciales evidentemente están todos muy por encima del salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de actividades de otro tipo, pero sí es cierto que cuando haces subidas así un poco, bueno, pues no excesivamente reflexionadas del salario mínimo, pues bueno, pues estás generando un efecto contagio, a lo mejor, sobre otro tipo de sectores. Entonces, no es tanto la propia subida en sí, insisto, que creo que en Álava tiene poca afectación, sino el momento, ¿eh? Yo, perdóname que insistan, que creo que el momento no ha sido el más oportuno.
Lo hubiesen dejado hacia finales de este año,
sí,
quizás,
sí,
para ver la recuperación.
Bueno, a que el mercado, de alguna forma, vaya marcando pues otros signos, veamos que la pandemia ya está en otra situación, que no vamos a tener que tomar medidas restrictivas de la actividad en los próximos meses, que ya se está estabilizando, digamos, el mercado, la energía, las materias primas, bueno, pues unos meses, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos debemos de dar un poco todos, estar tranquilos, ver que todo más o menos vuelva a la normalidad, y a partir de ahí yo creo que pues llegará el momento de plantearse estas cosas con un poco más de tranquilidad. Ahora estamos intentando salvar el día a día, es decir, cuando yo os estoy hablando de la caída que se está dando en los márgenes por parte de las empresas fruto de esta tormenta perfecta, claro, el problema de la empresa hoy es ver cómo paga todo lo que tiene que pagar al fin de mes. Ahora hay un problema clarísimo, por ejemplo, que es la devolución de todos los
préstamos. Bueno, eso le pasa también a los trabajadores, como llegamos a final de mes.
No, obviamente, pero como digo, por suerte para todos, hemos mantenido el nivel de empleo prepandemia, pero la actividad no. Entonces alguien se está comiendo ese desfase, y ese desfase se lo han comido las empresas. Es decir, las empresas, toda esa tormenta perfecta que se ha dado sobre materias primas, energía y demás, no la han podido transmitir a sus productos, luego ha ido contra su margen. Uh-huh. ¿Y eso qué consecuencias te lleva? Pues te lleva a que ya nos han anunciado una de cada tres empresas que va a cerrar el ejercicio 2021 en pérdidas.
Uh-huh.
Es decir, evidentemente, perdón, es una realidad, que van a tener problemas para devolver los fondos ICO. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que darnos un poquito, al menos, de margen, porque desde luego la voluntad de las empresas, que también les preguntamos si están pensando en tirar la toalla, pues no, están pensando en seguir adelante, en seguir invirtiendo, en acometer de alguna forma los planes de inversión, en mantener el empleo. O sea, la apuesta empresarial está fuera, yo creo, que de absolutamente de toda duda, ¿no?
Quería mirar ahora un poquito fuera de Álava y fuera de Euskadi, porque Gamesa ha trasladado a Madrid a su nuevo primer ejecutivo. Ha habido pérdidas, hablan de hasta 400 millones de euros en tres meses. ¿Se alejan las empresas alavesas hacia otras localidades o ciudades grandes como Madrid?
Hombre, yo creo que no se puede hablar en términos de generalidades, ¿no? Con carácter general, no. Es decir, gracias a Dios, pues yo creo que el empresario alavés y vasco es un empresario muy enraizado con su territorio, con la forma de ser del alavés y del vasco. Pero sí es cierto, yo ya lo he dicho más de una vez, que hay otras comunidades autónomas que tratan mejor al empresario desde el punto de vista fiscal. Eso es una realidad que lo tenemos que tener ahí en cuenta, pues para simplemente estar atentos y tomar medidas.
¿La política fiscal es el mayor impedimento o hay otros factores que pueden potenciar la competitividad entre las empresas?
Hombre, sin ninguna duda ese es un elemento importante, ¿no? Luego la propia conflictividad laboral es otra, es decir, no tenemos la misma conflictividad en el País Vasco que en Madrid. Evidentemente en el País Vasco es bastante más alta, como todos sabéis, ¿no? Pero no cabe duda de que la fiscalidad es un elemento importante. No el único, pero es importante.
¿Se han encontrado con empresarios que busquen suelo industrial en Álava y que quizás no lo encuentren aquí?
Bueno, yo creo que esa es una reflexión que tenemos que ir haciendo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una planificación como provincia de nuestro suelo industrial y de aquellas actividades a las que vamos a dedicar el suelo industrial, ¿no? Y digo esto por hacer una reflexión también respecto al mundo de la logística, ¿no? La logística, sin ninguna duda, es importante, pero no puede ni debe ser la única apuesta que haga esta provincia, ¿no? O
sea, parece que de momento son las únicas ofertas, pero no son quienes crean más empleo, precisamente.
Crean empleo, pero no es, yo creo, el empleo en el que estamos pensando todos, y sí es cierto que son muy consumidores de metros cuadrados. Es decir, al final, los grandes centros logísticos necesitan mucho espacio y proporcionalmente en lo que es empleo, pues, como bien decías, no hay una relación tan directa como otro tipo de actividades. Con esto no quiero decir que haya que dejar al margen la apuesta logística, pero no puede ser la única.
En este último mes, el gobierno vasco ha adquirido varios terrenos, a veces de empresas que, como UFESA, que ya había abandonado la actividad hace mucho tiempo. Hay que recuperar esos terrenos, se ha dicho en muchas ocasiones, esos terrenos que, bueno, eran industriales, que han dejado de tener actividad, y quizás lo que faltan son ofertas de otro tipo de empresas que no sean de logística.
Bueno, a ver, hay la verdad es que hay proyectos, hay iniciativas, pero en la misma línea que comentaba, que no es el mejor momento para otro tipo de aventuras, pues tampoco es el mejor momento para la inversión. Es decir, evidentemente hay movimientos, hay gente que se interesa, hay proyectos de crecimiento, pero yo creo que todo el mundo, bueno, pues con prudencia está esperando también a que las nubes se vayan despejando y a visualizar mínimamente, pues por lo que estás diciendo, este ejercicio y el que viene, pues por ver un poco por dónde va antes de tirarse a la piscina, ¿no? Pero hay proyectos para Álava, y sin ninguna duda Álava es una provincia muy atractiva.
O sea que despuntan, se ven algunos brotes verdes dentro de esa
ciudad. Sí, por eso antes lo decía y quiero seguir insistiendo en ello, que nosotros somos optimistas, es decir, nosotros entendemos que Álava es un gran territorio, que tenemos empresas absolutamente punteras, que tenemos unos trabajadores súper involucrados en los proyectos y que evidentemente tenemos muchas bazas para salir airosos.
Antes de terminar, me gustaría preguntarle precisamente por esos trabajadores o falta de trabajadores cualificados, formación profesional, siguen faltando ese tipo de trabajadores, ¿no? Parece que no hemos previsto con tiempo.
Tenemos un problema muy grave demográfico, es decir, al final la tasa de natalidad que ha tenido Álava, el País Vasco, pero Álava especialmente, en los últimos años ha sido dramática, es decir, no tenemos personas y no vamos a tener personas en edad de trabajar suficientes como para hacer un relevo generacional. Entonces, en ese sentido tenemos un problema y tenemos que intentar dar una respuesta colectiva como país. En lo que estás comentando ya en concreto de la mano de obra cualificada, porque yo lo que te digo es en general, es decir, en general no vamos a tener personas, pero evidentemente con todo el reto que tenemos desde el punto de vista empresarial y social, con los retos digitales, con los retos medioambientales, necesitamos gente cualificada que lleve estos retos a la práctica. Entonces, la formación profesional, sin ninguna duda, es una baza que ha tenido siempre esta provincia. Hay que seguir apostando por ella y, bueno, pues en la medida que podamos reforzar el ámbito de la formación profesional y formación profesional técnica, pues perfecto. Y ahí, si me permites, como siempre, un llamamiento a las mujeres que les estamos esperando ahí.
Que hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia, precisamente. Por cierto, que la pandemia ha puesto, me parece a mí, a prueba la capacidad de los empresarios para buscar esos empleados capacitados, porque, bueno, las bajas por COVID han sido diarias y además muy numerosas. Casi me imagino han rastreado dónde poder encontrar sustitutos para esos trabajadores de baja.
Pues sí, ha sido un problema muy serio, porque evidentemente cuando estás hablando de bajas por COVID por encima del 10, del 15, del 20% de tu plantilla, pues no es fácil buscar soluciones. Claro, si te llevas estos datos a una situación, a números como el de Mercedes, y ves lo que significa el 15% de la plantilla de Mercedes, pues estás hablando de 700 personas que cada día han faltado su puesto de trabajo. Imaginaros organizativamente cómo se soluciona eso, ¿no?
Y cómo buscas personal para todo ello. No tenemos más tiempo, pero habrá boomerang. ¿Volveremos a la rentabilidad de antes de la pandemia?
Hombre, pues yo espero y deseo. Creo que tenemos que tener fe, como insisto, que tenemos un territorio competitivo, que tenemos unos empresarios comprometidos, unos trabajadores que también lo están. Y bueno, pues yo creo que cuando la normalidad se implante un poquito, sobre todo primero sanitario y luego económica, pues creo que tenemos muchas bazas para poder hacer las cosas bien.
Bueno, pues a ver si es así. Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a vosotros, muy amables.